vamos ahora con la letra pequeña de las noticias que hasta ahora hemos resumido, y habréis visto que en ese resumen hay muchas de ellas, cuatro o cinco al menos, que están directamente relacionadas con la actividad del Ministerio del Interior, porque se han detenido a etarras, porque ha habido denuncias del Consejo de Seguridad sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, porque seguimos dándole vueltas a si son o no son homenajes los recibimientos que se ha hecho a determinados etarras, etcétera, etcétera. Así que de todo ello quiero hablar durante los próximos minutos con don Francisco Martínez, que es el secretario de Estado de Seguridad. Don Francisco, bienvenido y buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Y gracias por estar aquí en este programa por primera vez. A ver si nos visita usted con más frecuencia.
Pues yo encantado, siempre que me invite.
Bueno, empecemos por último, si a usted le parece bien, porque no sé muy bien cómo valorarlo. Yo no había oído hablar del tal Muiniex, y seguro que se me olvidará su nombre dentro de 10 minutos, pero este es el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, sí, que les ha dado a ustedes un capón hoy diciendo que están horneando una ley de seguridad ciudadana que le preocupa bastante, ha dicho.
Sí, yo sí había oído hablar de él. Efectivamente es el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Recientemente hemos conocido otro informe firmado por este comisario. Bueno, yo lo que espero, lógicamente, yo tengo que respetar, como no podía ser de otro modo, al Consejo de Europa y a sus instituciones, pero yo espero que cuando este comisario ha hecho sus afirmaciones lo haga porque ha leído el texto del anteproyecto. Y, hombre, creo que es lo mínimo que se podría pedir cuando se va a hacer un juicio crítico por parte de una organización internacional de semejante contundencia, ¿no? Y precisamente por eso, no lo digo por decir, lo dudo porque, claro, si la principal cuestión que él plantea es la proporcionalidad de una sanción de 600.000 euros, pues tendría que decir dos cosas. Primero, que la cuantía de la sanción es justamente uno de esos aspectos en los que el anteproyecto no innova nada con respecto a lo que hay vigente en este momento y desde 1992. Es decir, los 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas ya estaban previstos y se podrían imponer hoy mismo. Es decir, llevan 22 años vigentes sanciones de esa cuantía. Y por otra parte, no es cierto que el anteproyecto establezca esa cuantía de sanción por el hecho de manifestarse delante de las instituciones públicas. Es que eso no lo dice el texto. Por tanto, en fin, yo le pediría al señor comisario, que en otras ocasiones ya hemos visto en fin, algunos informes que en los que yo estoy en profundo desacuerdo con su contenido en lo que respecta a la opinión que tiene sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad y la profesionalidad de su trabajo, pues que sea riguroso, porque ciertamente de lo que ha trascendido me da la sensación de que muy riguroso no ha sido.
Esto que voy a decir es una opinión mía y usted me puede decir si voy bien encaminado o no, pero a mí me da la sensación, por este pronunciamiento y por otros, del tal Muiniex, que se deja comer la oreja mucho por determinados abogados que están en una actitud habitualmente crítica con lo que es la política del Ministerio del Interior.
Sí, bueno, como le decía, conocemos algún informe. Yo lo que me llama la atención es que si efectivamente algunas cosas que hemos leído en los informes, y le insisto en que yo respeto al Consejo de Europa, como no podía ser de otra manera, y a sus comisarios. Ahora, es verdad que, hombre, llama la atención que haya una visión tan crítica con la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que luego la policía y la Guardia Civil sean las instituciones mejor valoradas por los españoles. Parece que ahí hay una cierta contradicción, ¿no? Hombre, yo creo que lo que corresponde en estos casos es ofrecerle al Consejo de Europa y a sus instituciones que tengan un conocimiento profundo del funcionamiento, de la profesionalidad y del enorme afecto que los españoles tienen por la policía y la Guardia Civil, y que a partir de ahí pues extraigan sus conclusiones, ¿no? Yo hace no muchos días, precisamente en un medio de comunicación de los que habitualmente difunden las ideas de la izquierda abertzale, pues veíamos con grandes titulares ese mismo informe de este comisario. En fin, yo creo que eso da una imagen que no es precisamente la mejor, y desde luego, en mi opinión, no se compadece en absoluto con la realidad de unos cuerpos policiales enormemente profesionales que dedican un gran esfuerzo y que hacen una labor, en fin, difícil de ponderar y de agradecer, porque en muchos casos conlleva un esfuerzo más allá de lo profesional y que incluso va al terreno de la vida personal y a la propia vida, ¿no?
Bueno, otro día hablaremos con más detalle, si es preciso, de este proyecto de ley cuando esté un poquito más avanzado. Ahora no quiero perder tiempo porque creo que la actualidad y sobre todo el interés mayoritario de los ciudadanos españoles se vuelca en otra dirección. Es evidente, lo hemos comentado hasta la saciedad, que a nadie le ha gustado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su consecuencia más inmediata, que es la derogación de la doctrina Parot y, por lo tanto, la excarcelación de etarras y de delincuentes potencialmente peligrosos. Yo decía ayer en este programa, y no me quiero esconder, don Francisco, que a mí me parece que el Ministerio ha pecado de falta de previsión, porque era evidente cuál era la nómina de reclusos que tenían que salir y de los problemas que se iban a plantear. Muchos de ellos en localidades muy pequeñas, como Almadén de la Plata, en Sevilla, donde están los padres del loco del chándal, y allí no hay ni siquiera Guardia Civil de manera estable. Y hay 1.500 ciudadanos que están atribulados. Hoy hemos sabido que otros se van a vivir a Córdoba, otros a Martorell. ¿El Ministerio del Interior no tiene en este momento, don Francisco, capacidad suficiente para trasladar una idea de tranquilidad a esos ciudadanos que duermen menos tranquilos desde hace 3 días?
Claro que sí, por supuesto. Yo les trasladaría toda la tranquilidad y conecto con lo que le decía anteriormente, porque creo que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que son enormemente profesionales y eficaces. Y eso, lógicamente, en este caso va a suponer, de manera muy concreta, que van a dedicar todos los recursos necesarios a prevenir la comisión de delitos. Dentro de que esto, como se puede imaginar, también hay que guardar una cierta discreción a la hora de revelar operativos policiales. No sería muy prudente por mi parte dedicarme a hacer ningún tipo de anuncio en ese sentido, porque la información policial, la información operativa, pues tiene que manejarse con enorme discreción. Pero yo le puedo decir que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque la policía y la Guardia Civil saben estar a la altura de las circunstancias. Y aquí, sin duda, se ha dado una circunstancia difícil. Difícil, pues porque estos delincuentes que han cometido además los delitos más atroces y que por tanto generan una preocupación social y una alarma absolutamente comprensible, salen a la calle antes de lo que nuestros tribunales entendían que era el tiempo de cumplimiento de condena, y sin embargo, como consecuencia de la jurisdicción de un tribunal internacional, pues van a salir antes. Como consecuencia de ello se produce una circunstancia, pues en fin, alarmante, y es que salen muchos a la vez y que además salen como ciudadanos libres, porque lo cierto es que desde el punto de vista jurídico han cumplido sus condenas. A partir de ahí, la máxima eficacia, la máxima prevención y la máxima dedicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, precisamente porque su labor, además de perseguir los delitos que se cometen, es también prevenirlos. Bueno, pues aquí es donde pondremos todo el acento.
Pero, don Francisco, eso que usted me acaba de decir, que suena muy bien, es la general de la ley. Es decir, eso en todo caso. Ahora hay que hablar de nombres y apellidos concretos y de lugares geográficos concretos.
Sí, claro.
¿En esos casos concretos va a haber planes específicos de protección, aunque no se puedan revelar en su detalle?
Pues claro, yo le decía en ese sentido que la información operativa la tratamos con mucha discreción, pero precisamente eso es lo que le estoy diciendo, que en esos lugares concretos pues vamos a tener todos los dispositivos necesarios para prevenir la comisión de delitos. Lógicamente yo no debería dar más detalles en este sentido, pues porque sería una imprudencia por mi parte, pero eso es exactamente lo que le quería decir.
Y no podemos ni siquiera trasladarles una cierta noticia de optimismo a los de Almadén de la Plata diciendo que van a tener un cuartelillo de la Guardia Civil de manera estable.
Yo a los vecinos de Almadén les podemos decir que habrá presencia de la Guardia Civil, sí. Que habrá presencia de la Guardia Civil, y creo que además ya la hay. Es decir, lógicamente la Guardia Civil está presente en el territorio de diversas formas, en ocasiones a través de acuartelamientos permanentes y en otras ocasiones, pues, en fin, que más quisiéramos que tener un mayor número de efectivos, estamos en los tiempos en los que estamos, pero eso no significa que la Guardia Civil no vaya a responder a las necesidades en cada momento, haciendo los desplazamientos que sean oportunos y estando presentes en la mejor forma posible, sobre todo, como le digo, atendiendo muy bien la necesidad de seguridad preventiva, que en este caso creo que es evidente.
Otro asunto. ¿Qué diablos estamos haciendo especialmente mal, don Francisco, para que en este momento todavía los tribunales de justicia no hayan apreciado delito, es decir, exaltación del terrorismo, por ejemplo, o menosprecio a las víctimas, en los recibimientos que se han producido de algunos de los etarras excarcelados recientemente?
Bueno, pues no sabría decirles qué es lo que estamos haciendo mal. Lo cierto es que desde la perspectiva del Ministerio del Interior, esos actos que se han producido y que, en fin, lo que pretenden es convertir a terroristas que, por la razón que le decía antes con respecto a los delincuentes comunes, también han salido antes de cumplir la condena que nuestros tribunales entendían que deberían haber cumplido, que ya que tienen que salir, al menos no sea con humillación a las víctimas y con escarnio de todos los que durante muchos años han sufrido la barbarie del terrorismo. En ese sentido, pues el Código Penal es muy claro. Lo que pasa es que las garantías a veces, pues lógicamente exigen que se demuestren todos los elementos de los tipos penales, y creo que esa es la batalla que queda en este momento.
Sí,
¿no?
Pero fíjese, don Francisco, que estamos asistiendo a un combate dialéctico, por decirlo de alguna manera, que es un poco frustrante. Hoy mismo el ministro del Interior ha vuelto a decir que él tiene la clara percepción de que se han cometido delitos, y sin embargo la Policía Nacional está diciendo: mándenme ustedes más datos porque con los que tengo yo no aprecio delito.
Bueno, tenemos la convicción y precisamente por eso hemos dado traslado de esos informes a la Fiscalía, porque entendemos que lo que hay son, lo que le corresponde a las fuerzas de seguridad es apreciar indicios de la comisión de delitos y ponerlos todos ellos para su valoración jurídica en manos de los fiscales. Eso es lo que se ha hecho. Si la Fiscalía entiende que esos elementos son insuficientes, trataremos de darle más elementos. Eso es nuestra obligación y así lo haremos. No crea que siempre es fácil, porque evidentemente estos actos de enaltecimiento pues se están produciendo de una manera no abierta programada, en los que hay que tomar conocimiento de los actos cuando se dan, hacer las identificaciones que se pueda dentro de las competencias que le corresponden al Ministerio del Interior en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que como sabe no son las de Seguridad Ciudadana, trasladar esa información a la Fiscalía y que la Fiscalía considere que esos elementos son suficientes para apreciar que se da el tipo penal. Yo creo que en eso tenemos que seguir trabajando con el máximo esfuerzo, insisto, dentro de nuestro ámbito de competencias, buscando siempre la colaboración con otras administraciones públicas, que esa es nuestra obligación, y tratando en definitiva de que el Código Penal se cumpla. Es verdad que el derecho penal, y eso, en fin, aunque usted no me ha preguntado, pero conectaría con este debate que tenemos ahora mismo sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, pues es, al ser eso que se llama la última instancia punitiva, pues es muy riguroso para que se aprecien los tipos penales, ¿no? Por eso, pues a veces hay que tener muchos, muchos elementos para que los órganos judiciales o los fiscales consideren que se dan los tipos previstos en el Código Penal. Bueno, pues en ese sentido tenemos que trabajar con el máximo empeño dentro de la dificultad del escenario, como le decía anteriormente.
Francisco, hay un diario de circulación nacional, La Gaceta, que publicaba a toda pastilla esta mañana que en diciembre ETA va a entregar las armas. Esto es, vamos, lo matizaba, pero es para entendernos. ¿Hay algo de verdad en eso, por la información que ustedes tienen?
Pues mire, esa es una información periodística. A mí no me consta que esa información proceda del Ministerio del Interior y no sé cuáles son sus fuentes. Ciertamente no se corresponden con fuentes oficiales y, por tanto, no, a nuestros efectos es una información periodística y, desde luego, no contrastada.
O sea que ustedes no esperan que tal cosa suceda.
Nosotros esperamos o deseamos que ETA desaparezca de una vez por todas y que, por tanto, dejemos de ver anuncios, símbolos, gestos, pronósticos. Lo que deseamos es una realidad, y esa realidad es que ETA desaparezca de nuestras vidas y que lo haga de una vez, porque aquí, en fin, todo lo que sean indicios o símbolos, yo creo que ya tienen muy cansados a muchos ciudadanos y, sobre todo, en fin, hacen pues que de alguna manera se pierda la paciencia. Y lo que estamos hartos es de escuchar cantos de sirena, y creo que es el momento ya de que ETA, de una vez por todas, asuma su realidad, se disuelva, desaparezca, deje de estar en nuestras vidas. A partir de ahí, todo lo que sea hacer conjeturas y pronósticos y demás, pues creo que es darle demasiada importancia a una banda terrorista absolutamente criminal y abominable.
Don Francisco, con la mano en el corazón, ¿a usted le gustan las concertinas en las vallas de Melilla?
Absolutamente nada.
¿Y entonces por qué están?
Claro, porque... ¿por qué están? Pues porque la valla de Melilla es una frontera, es la frontera de España y es la frontera exterior de la Unión Europea, y la verdad es que las imágenes de una frontera pues distan mucho de ser imágenes agradables. Es un recinto que tiene que tener una finalidad defensiva, disuasoria, y que por tanto tiene que aparecer no a los ojos de los ciudadanos, sino a los ojos de las mafias que pretenden encontrar en esa frontera puntos sensibles, puntos vulnerables, y por tanto dirigir a muchos inmigrantes irregulares que lamentablemente han caído en manos de esas mafias y que huyen de una situación desesperada que nos merece todo el respeto, pero que ciertamente nuestra obligación es controlar los flujos migratorios. Creo que eso es algo evidente. Esas mafias no pueden ver la frontera como algo fácil de traspasar. Tienen que ver la frontera como un recinto inexpugnable.
Hombre, pues entonces electrifiquemos la valla.
No, porque en este punto hay que entrar en un juicio de proporcionalidad también. Es decir, electrificar la valla sería una medida probablemente extrema por los daños extremos que podría causar. El resto de las medidas que hay en el recinto fronterizo, como las hay en muchos recintos, pues desde recintos públicos, establecimientos militares, centros penitenciarios, hasta muchos recintos privados, no puede cerrar una finca particular con concertina y no tiene ninguna necesidad de pedir autorización ni tiene ningún problema para ello. Sobre eso ya se han pronunciado los tribunales de justicia, precisamente aplicando este principio que le digo de proporcionalidad. Pues en el caso de un perímetro fronterizo y teniendo en cuenta que la concertina está a 6 metros de altura, pues creo que ese principio de proporcionalidad se da, pero no me gusta nada. Usted me preguntaba así con la mano en el corazón, ¿me gusta? Yo le digo que no me gusta, claro que no me gusta, pero desde luego la frontera, pues en fin, tiene que parecer un recinto defensivo con una imagen disuasoria y no un monumento histórico. Electrificar la valla sería irse a un extremo en el que probablemente ya, probablemente no, seguro, el principio de proporcionalidad ya no se cumpliría.
Si pudiera usted echar la marcha, la máquina del tiempo y volver atrás, ¿aceptaría usted la Secretaría de Estado de Seguridad si se la volvieran a ofrecer?
Sin duda, claro que sí.
Ah, yo creía que era el sitio más ingrato donde se podía estar profesionalmente.
No, es un sitio muy duro, es un gran desafío personal y profesional, pero, en fin, por supuesto que lo aceptaría.
Don Francisco, muchas gracias por atender nuestra llamada y un saludo.
Pues muchas gracias a usted, un saludo, Luis. Gracias.